nuestras dos grandes costas. Nacional Gualeguaychú. Las voces que nos unen.
Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Nos cambiaron las preguntas. Entrevistas de transmisión comunitaria. Ocasiones para pensar todo de nuevo.
Continuamos en transmisión comunitaria 17:32 y contarles que ayer se llevó a cabo una charla abierta que se tituló Democracia y Soberanía. Es un ciclo de charlas que se viene organizando desde el Museo de la Memoria Popular, desde la Municipalidad de Gualeguaychú. Y en la jornada de ayer, como lo habíamos adelantado el miércoles pasado, participó Mempo Giardinelli y Juan Augusto Rattenbach, con quien tenemos el placer de estar en comunicación telefónica. Muy buenas tardes, Juan. Aquí Guillermina y Julián te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal, Guillermina? Bueno, muy bien. Y bueno, obviamente mandarle un saludo a toda la audiencia de Gualeguaychú, que bueno, nos hemos encontrado, como vimos, dijiste ayer, en esta jornada de democracia y soberanía.
Juan, hoy hicimos una presentación tuya con parte de tu currículum. Mencionamos, entre otras cosas, en cuanto a la actualidad, que sos secretario ejecutivo del Museo de Malvinas, y también contamos algo de las publicaciones en las cuales has participado. Ayer se llevó a cabo esta conversación. Contanos un poco cuál fue tu impresión, cómo, si ya conocías Gualeguaychú o la conociste ayer.
Se podría decir que conocí Gualeguaychú ayer, porque la única vez que fui fue cuando tocó el Indio Solari en 2014.
Sí.
O sea que, digamos, mi primer encuentro con Gualeguaychú fue en circunstancias excepcionales. Digamos, quienes viven en la ciudad saben muy bien lo que fue esa experiencia de ese recital.
Hermoso. No
hace falta que lo cuente o que lo repasemos. Fue muy masivo, bueno, fue increíble. Entonces, de alguna manera, ayer me pude dar el gusto de poder, digamos, conocer un poco más la ciudad, la costanera, la Plaza San Martín. Y la verdad que, bueno, me encantó, y sobre todo respecto de qué impresión me llevo la charla de ayer, noté muy positivamente la concurrencia. El auditorio estaba totalmente completo, lleno. Y el otro dato que me llevo es la cuestión intergeneracional, digamos, ¿no?
Ajá.
Había un interés muy fuerte en términos de soberanía, así sin distinción entre las vías navegables, es decir, el río Paraná, el río Uruguay, Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, tanto de personas por arriba de los 50 años como por debajo de los 50 años. Entonces, ese diálogo de alguna manera intergeneracional creo que es a destacar, porque significa que si estas causas de soberanía las llevan las nuevas generaciones, es porque creo yo que tenemos futuro.
Juan, y con Mempo, ¿solés compartir las actividades, la militancia, el compromiso, digo, más allá de las funciones, o fue circunstancial que se encontraron ayer?
No, a ver, a Mempo lo conocía por haber leído sus artículos. Es la primera vez que coincidimos en un panel.
Ajá.
Así que fue toda una novedad para los dos. Pudimos compartir unos mates también y charlar un poco hoy a la mañana. Y la verdad que creo yo que hubo una complementación dentro de todo por los temas, porque al abocarme yo en Malvinas, Atlántico Sur y la Antártida, y él hablar particularmente de las vías navegables, cada uno dividiendo la hacienda, por poner una frase o una metáfora, pudimos completar lo que nosotros hablamos de la soberanía fluvio-marítima de la Argentina. Así que creo yo que en esos términos creo que fue completa en cuanto a las temáticas que abordamos en el encuentro de ayer.
Juan, soberanía fluvio-marítima es un concepto nuevo para mí, y también Argentina bicontinental. Digo, otro concepto que ha sonado poco, al menos en mi caso personal, en el recorrido, incluso militando cuestiones del orden de la soberanía o en ese plano. Desarrollemos un poco más estos conceptos que son interesantísimos y que marcan también de que no todo está escrito ya, sino que incluso el pueblo argentino, a medida que lucha por el ejercicio de sus derechos, va también construyendo conceptos, ¿no?
Sí, efectivamente. Cuando hablamos de Argentina fluvio-marítima, básicamente lo que estamos proponiendo es una debida integración soberana de lo que sería las vías navegables, teniendo como epicentro, obviamente, esta red de navegación que la llamamos la Cuenca del Plata, es decir, el río Paraná, el río Uruguay y todos sus afluentes, por el cual pasa hoy en día el 80% de nuestras exportaciones y el 90% de nuestras importaciones. Es decir, básicamente, casi la totalidad del comercio exterior de la Argentina, que es de donde nosotros obtenemos los benditos dólares, que tanto se habla todos los días en los medios de comunicación. Cuando hablamos de marítima, hablamos de que eso, ese dispositivo que contiene a 7 provincias litoraleñas, se integre a su vez con las provincias que tienen su salida directa hacia el mar argentino, de la Patagonia básicamente, que sería la Argentina, la Patagonia Austral y también la Argentina Insular. Cuando hablamos de la Argentina Insular, estamos hablando de la provincia de Tierra del Fuego, que incluye a la Antártida y también a las Islas Malvinas y a las Islas del Atlántico Sur. Siempre fue un anhelo del colonialismo británico que estas unidades territoriales estén fragmentadas en términos de soberanía. Y yo creo que no es casualidad, algo que se habló un poco ayer, que después de la Guerra de Malvinas se da en la década del 90, por un lado, la liquidación de las embarcaciones argentinas que se dedicaban al comercio de nuestros bienes, y al mismo tiempo se termina de alguna manera privatizando la administración de las vías navegables bajo la etiqueta de hidrovía, al mismo tiempo que los buques que navegan de norte a sur y desembocan en la Cuenca del Plata terminan desviándose en una ruta llamada el Canal de Punta Indio.
Ajá.
Y que justamente esa desviación en dirección hacia Montevideo y hacia Uruguay hace que nuestro país, en términos de navegación, esté fragmentado en dos grandes porciones. Las provincias litoraleñas, digamos, que están en los márgenes del Paraná y del Uruguay, separadas de la estructura portuaria de las provincias que tienen acceso directo al mar argentino, que son de la Patagonia Austral. Entonces, mañana se va a celebrar la licitación, que también hablamos de ese tema ayer, del Canal de Magdalena, que es una ruta alternativa a la de Punta Indio, que además es natural y que por lo tanto sería muy beneficiosa para la navegación argentina, que su dirección permitiría una mejora en la conectividad de esos puertos fluviales con los puertos marítimos del sur de nuestro país.
Juan, buenas tardes. Guillermina te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Guillermina?
Bien. Quería consultarte por el valor geopolítico de las Islas Malvinas y por qué el interés del Reino Unido de seguir ahí.
Bien. Es varia la lista. La vamos a sintetizar. La importancia geopolítica histórica es controlar el pasaje bioceánico bajo la única ruta natural de comunicación entre el Atlántico Sur y el Pacífico Sur, que es el Estrecho de Magallanes y el actualmente, para mi gusto, más llamado Canal de Beagle. Si el día de mañana hubiese algún problema logístico en el Canal de Panamá, la única forma de comunicarse de un océano a otro, del Atlántico Sur al Pacífico Sur, es por esta vía. La segunda gran importancia, conectada un poco con la anterior, es la proyección hacia la Antártida. Es decir, todas las bases británicas que están en la Antártida y todas las misiones científicas y logísticas que hacen el Reino Unido en Antártida tiene como centro de operaciones, por supuesto, las Islas Malvinas. Si los británicos no controlaran nuestras islas o no hubieran ocupado ilegalmente nuestras islas, no habría ciencia antártica británica en el sexto continente. Y el tercer punto, que es un tema que se está hablando mucho últimamente, tiene que ver con los recursos naturales del mar argentino. Uh-huh. Estamos hablando de la pesca, principalmente, pero de forma subsidiaria, potencial, con muchas idas y vueltas, pero que está presente en nuestra plataforma continental, hablamos de hidrocarburos.
Bien.
Eso es lo más importante, digamos.
Sí, sí, está clarísimo. Te pregunto, Juan, por la actividad diaria del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, y también de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, para que nos pongas un poco en situación de cuál es la agenda de trabajo, en qué temas interfiere o no, si en estos tres puntos que detallabas recién tiene algún tipo de injerencia o no, o esos son otras áreas ministeriales del Gobierno Nacional. Contanos un poco para la audiencia que no conoce la actividad del museo y desde ahí hacia estos otros temas.
Bien. Por empezar, el Museo Malvinas se encuentra en la capital federal, dentro de la EXESMA, que es el Espacio Memoria y Derechos Humanos. Se inauguró el 10 de junio de 2014 y depende del Ministerio de Cultura.
Bien.
La Secretaría de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, más conocida como nuestra Cancillería. No obstante, una de las consignas que planteamos en el encuentro de ayer es que el Estado Nacional es uno solo. Es decir, más allá de que, por ejemplo, el Museo Malvinas dependa orgánicamente del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Malvinas dependa orgánicamente de la Cancillería, la articulación de todos los organismos del Estado que se proyectan en términos de nuestra reivindicación de soberanía del Atlántico Sur tienen que trabajar de forma conjunta y mancomunada. En este sentido, el Museo Malvinas se creó como un dispositivo cultural donde se promueva una remalvinización identitaria y social de nuestro país, tomando en cuenta que después de la Guerra de Malvinas, particularmente en los 80 y en los 90, hubo un fenómeno que se llama de desmalvinización. Cuando hablamos de desmalvinización, hablamos de que el Estado Nacional hace un repliegue de las políticas públicas vinculadas con Malvinas, a su vez de la mano de lo que fue el olvido y el no reconocimiento a nuestros veteranos de guerra. Ese proceso de desmalvinización, a lo largo de este siglo XXI, se está revirtiendo desde todos los órdenes, no solamente del Estado Nacional, sino también de las asociaciones de veteranos, de la sociedad civil, de las escuelas, en este fenómeno de remalvinización. Y la Secretaría de Malvinas se encarga, de alguna manera, de condensar las estrategias vinculadas con la diplomacia y el reclamo diplomático de Malvinas, y a su vez la Secretaría tiene a su cargo la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino, quienes se encargan de delinear junto al Comando Conjunto Antártico, el COCOANTAR, que depende ya del Ministerio de Defensa, las campañas científicas argentinas en el continente antártico durante todo el año. Las campañas de verano, pero también a su vez las que se llaman de invernada, donde militares y científicos pasan el año completo y tienen que luchar contra las condiciones climáticas de la Antártida, pero para reafirmar nuestra soberanía en dirección hacia el Polo Sur. Eso a grandes rasgos.
Buenísimo, es muy claro, Juan. Preguntarte, aprovechando que estamos conversando contigo, por tu opinión acerca de, a ver si puedo formularlo para que se entienda, en la escuela y de chiquitos todos vamos aprendiendo que las Malvinas son argentinas. Pero cuando nosotros, pero se presenta el tema como muy lejos de la disputa en torno a los recursos naturales, la soberanía fluvio marítima, la cuestión del colonialismo, la cuestión del desarrollo en la actualidad. Pareciera que ahí ya nos metemos en política, entonces en el ámbito escolar ya pasa a otro rubro y no sería parte de lo mismo. ¿Coincidís conmigo? ¿Cómo lo ves a este proceso? Si podemos ir atando cabos y vinculando los procesos.
Bien, bien, buenísimo el planteo y la pregunta, que bueno, también lo abordamos ayer. Es esta idea más pedagógica y educativa de que, digamos, si uno agarra la biblioteca de la casa de uno o una biblioteca del colegio, están los manuales de historia argentina en un estante y los libros de Malvinas están en otro estante, como si Malvinas fuera algo distinto, ¿no? De la historia argentina. Y los manuales de historia argentina suelen estar concentrados en la cuenca del Plata, ¿no? Hay una especie de centralidad de la cuenca que hace que nosotros, cuando estudiemos la historia de nuestro país, pensemos en claves separadas, ¿no? Y creo yo que, así como tenemos el mapa bicontinental y vemos a nuestro país como una misma unidad geográfica que va desde las vías navegables en dirección hacia Malvinas y de Malvinas en dirección hacia la Antártida, el desafío que tenemos en este tiempo histórico que nos ha tocado vivir es también atar estos cabos, como bien vos decís, para tener una mirada histórica de nuestro país con esa misma visión integral geográfica. Y cuando nosotros vemos la historia de Malvinas, la historia de Malvinas no arranca en el siglo XX. La historia de Malvinas, si me corres un poco, es incluso anterior a la llegada de Pedro de Mendoza a Buenos Aires.
Claro.
Entonces, no es que está la historia argentina por un lado y la de Malvinas por otro. Es toda una misma historia indivisible. Y ayer, bueno, hablamos también de la Antártida y, bueno, queríamos rescatar también a un pionero de nuestra historia antártica, el primer argentino en invernar en la Antártida y quien sentó el precedente para que podamos reclamar nuestra soberanía antártica, que fue José María Soral, que nació en Gualeguaychú. Y también mencionamos a otros pioneros entrerrianos como Hernán Pujato, que en la década del 40 y del 50 delineó un plan que sentó los precedentes para que hoy la Argentina sea el país con la mayor cantidad de bases permanentes en la Antártida. Lujo que ningún país del mundo se lo puede dar. Digamos, nosotros estamos en el puesto número uno.
Juan, ¿tuviste alguna vez la posibilidad de viajar a las Malvinas?
Sí, viajé este año, casualmente. Digamos, es decir, una cuenta pendiente que tenía después de tanto tiempo de dedicarme a este tema, poder ver en persona, lo cual he leído, he investigado. Y bueno, fue un vuelo para mí de cabotaje porque fui de Buenos Aires a Río Gallegos con aerolíneas y de Río Gallegos hice una escala, un vuelo de LATAM a Malvinas, Malvinas-Río Gallegos, Río Gallegos-Buenos Aires.
¿Y qué sensaciones te trajiste de esa experiencia?
Bueno, intenté ir lo más desprejuiciado posible para permitirme sorprenderme y por ahí encontrarme con una realidad distinta a lo que había leído y por lo cual me había formado en la Argentina continental, como le llamamos, y lamentablemente terminé de comprobar todo lo que uno venía estudiando con anterioridad. En resumidas cuentas, el colonialismo sigue existiendo, no es una mera retórica nuestra desde el continente que reclama nuestra soberanía en el Atlántico Sur, existe el colonialismo, existe en el siglo XXI, y hay muchas cosas que uno ve de primera mano, que son lo que ya veníamos diciendo que es algo anacrónico y que es inadmisible que existan en la historia de la humanidad contemporánea y sobre todo en la historia argentina. Así que, digamos, volví reafirmando lo que todos decimos en el continente, que obviamente las Malvinas son argentinas, y lo que se vive ahí es una situación de colonial, como si lo tenemos muy en claro que ha hecho el Reino Unido a lo largo de su historia en otros continentes como África, Medio Oriente y Asia.
Juan, te agradecemos profundamente por esta conversación y por haberte venido hasta Gualeguaychú a compartir este panel a 40 años de democracias, panel que compartiste con Mempo Giardinelli en la jornada de ayer en el marco de las actividades organizadas por el Museo de la Memoria Popular de Gualeguaychú. Agradecemos a la compañerada que viene organizando estos paneles y te agradecemos también en tu persona por el laburo hecho por tu abuelo con lo que se cristalizó en aquel informe conocido como informe Rattenbach. Te hacemos llegar un fuerte abrazo y agradecerte por esta conversación.
Bueno, el agradecido soy yo, gracias por la invitación y bueno, cuando gusten acá estaremos, como saben. De Malvinas tenemos mucho para hablar y mucho por hacer, así que les mando desde acá un fuerte abrazo malvinero.
Buenísimo, llega el abrazo hasta acá entonces, hasta Gualeguaychú. Ahí pasaba Juan Rattenbach, quiero pronunciarlo bien, Catoni.
Rattenbach.
Ah, usted le